Bueno, mi primera reacción o pensamiento al enterarme que estaba embarazada fue: Dios mío, la cagué, metí las patas, la embarré. Lo típico de todas las mujeres que quedamos embarazadas y pues no ha sido planeado. Y más pues uno tan jovencito. Yo con el primer embarazo estaba cursando tercer semestre de contaduría pública, entonces yo me imaginé lo peor. Hasta aquí me llegó mi carrera. Por ende, no voy a ser profesional. ¿Será que mi familia me va a apoyar? ¿Cómo lo voy a mantener? Pues yo solamente estudiaba, no hacía nada más.
Ve, ¿quieres saber sobre tabús, cultura, mitos y escuchar las opiniones de la gente? Pues no te pierdas este podcast conmigo, Laura.
Y conmigo, Camila.
Dos caleñas dialogando sin etiquetas. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre la maternidad o embarazo adolescente, pero desde otra perspectiva, ya que algunas mujeres jóvenes que tienen sus hijos a temprana edad pero no dejan de lado sus estudios, o sea, no se rinden, no dejan de lado sus sueños, sus metas y quieren que sus hijos sean su motivación.
Claro, Laura, es que un embarazo a temprana edad no es una razón para rendirse y dejar todo a un lado. Antes, eso debe ser una motivación para seguir adelante con sus sueños, con lo que se está construyendo y con lo que se anhela para un futuro mejor.
Hablando de eso, quiero que vean más adelante la entrevista que tuvimos con Ángela, una joven que tuvo su primer hijo a los 19 años, estando en la universidad estudiando contaduría pública y que no se salió de estudiar, sino que decidió continuar con su carrera hasta graduarse.
Exacto, Lau. Y es que así como Ángela, hay muchas historias de mujeres que no se rindieron y que para ellas tener un bebé a temprana edad no fue el fin del mundo o no decidieron abortarlo, sino que siguieron con sus vidas para darle lo mejor a ellos.
Bueno, pero antes de entrar en estos puntos de vista, ¿por qué no hablamos del embarazo adolescente como tal? O sea, no nos pongamos a decir una definición de embarazo adolescente porque yo sé que todo el mundo lo sabe, sino que más como vamos a las cifras. Echémosle una ojeada a esas cifras que se presentan en Colombia. Y es que una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años han estado alguna vez embarazadas. De estas, el 16% ya son madres y el 4% están esperando su primer hijo.
Mira que de acuerdo a esas cifras que mencionas, hay un dato curioso y que me gustaría dejarle muy en claro a la gente, y es que creen que ser adolescente va solo hasta los 17 años, pero esto no es del todo cierto. Hay mujeres que quedan embarazadas a los 19 y todavía se les considera adolescentes. Según la OMS, abro comillas, define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esto comprende entre los 10 y 19 años. Acorde a esto, es una época muy importante en la vida de la mujer debido a que las experiencias, conocimientos y aptitudes que adquiera durante estas edades influirán en su vida adulta, porque la gran mayoría aún se encuentran estudiando sea su educación básica, secundaria o educación superior y quizás con los únicos recursos económicos que cuentan son con los de sus padres. Entonces, eso también es importante tener en cuenta a la hora de considerar el embarazo en las adolescentes.
Otro factor que influye es si la adolescente está en embarazo y no tiene recursos económicos, entonces sus posibilidades de seguir adelante se ven reducidas, por lo que va a seguir fomentando el círculo de la pobreza.
Bueno, y si queremos prevenir el embarazo a temprana edad, lo que tenemos que hacer es desmentir esos perjuicios sobre el embarazo adolescente y analizar estas causas. Primero, es solo un problema de las niñas y las mujeres, ¿no? Los hombres y niños también tienen que educarse sobre educación sexual y sobre la paternidad. Ellos también tienen que ser involucrados en todo este cuento del embarazo y apoyar a la mujer, a su pareja. También deben conocer de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos y todo el mundo de la sexualidad.
Bueno, la segunda causa es que entregar anticonceptivos a la loca no va a arreglar el problema. Porque primero, las adolescentes y jóvenes no saben cómo utilizarlos y a veces no encuentran el adecuado para ellas o con los que se sientan a gusto. Tanto así que llegan a ser ineficaces en sus cuerpos, además no tienen ni idea de dónde conseguirlos y tampoco que en los puestos de salud también los pueden conseguir.
Aquí opino, Lau, y es importante que las adolescentes, tanto hombres como mujeres, reciban una educación sexual adecuada. Y para eso se encuentran muchos centros de salud y entidades que promueven la educación sexual. Como tercer punto, encontramos que en promedio la educación sexual inicia a partir de los 3 años de edad. Las mujeres que reciben educación sexual se embarazan menos a edades tempranas, por lo que a veces las niñas llegan embarazadas a su primera clase de educación sexual. Las niñas comienzan su vida sexual a partir de dicha edad. Sin embargo, también hay otro problema, y es que no muchas adolescentes pueden asistir al colegio por cualquier motivo que se presente durante su embarazo.
Además, hay niñas que prefieren no utilizar el condón, dejarlo en el bolsillo y ser madres como forma de independencia para salir de la pobreza y la violencia que están viviendo en sus casas. Ya que hemos dialogado un poco sobre las causas y las hemos analizado detalladamente, ¿por qué no le damos paso a nuestros oyentes y les preguntamos cuál es la principal causa de un embarazo adolescente y por qué? Y esto fue lo que ellos nos respondieron.
Bueno, tengo varias razones. Pues una de las más, digamos, las más fundamentales es la falta de información, ya que, pues, como se puede ver en muchas estadísticas y eso, la gran mayoría de los embarazos en adolescentes y edades como en las personas de bajos recursos, no descartando pues que en otros sociales más altos pues también se ve, sino que mayormente pues se ve en niñas de bajos recursos. Esto se da porque también la falta de información, los papás no están, digamos, como muy pendientes de lo que hacen sus hijas, de qué información están suministrando, lo que ven en internet. En los colegios tal vez no les dan clases de orientación sexual o cómo cuidarse a los hombres también, cómo, digamos, adquirir los anticonceptivos. Entonces creería que esa es la primera. La falta de información, porque hoy en día hay muchos métodos de planificación, planificar en familia también. Entonces, digamos que la persona que quede hoy en día embarazada prácticamente es por falta de información o porque simplemente quiso. No obstante, pues sin embargo, esos métodos anticonceptivos pues no son totalmente garantizados, o sea, 100% no son garantizados, porque pues cabe un 99.99%, pero hay un porcentaje muy pequeño de posibilidades de quedar en embarazo. Entonces digamos que todo está en el informar de que así se esté planificando, es indispensable usar el condón en los hombres pues para evitar un embarazo, o sea, para estar 100% seguros. Yo diría que la planificación tiene que estar en el hombre y en la mujer, porque es que a veces pensamos las mujeres, y más que todo pues si son niñas, adolescentes, pues no tienen como la madurez, la información. Entonces a veces pensamos que como estoy planificando, entonces pues no va a pasar nada. No, digamos que los métodos de planificación ayudan a prevenir, pero no van a evitar que quedes embarazada. Entonces, digamos, básicamente la falta de información.
Una de las principales razones del embarazo adolescente, diría yo, que es por falta de conocimiento. Pues hay una serie de métodos anticonceptivos que pueden ser utilizados. Y en segundo lugar, también podría decir que es por falta de formación desde sus hogares, y hablo pues de formación sexual, ¿no? O sea, los mismos padres, al tratar de cohibir a sus hijos para que traten de comprender qué es la sexualidad, pues impiden que ellos sean educados y que pues en un momento determinado, cuando empiecen a interactuar con su primera pareja, pues desafortunadamente no se emplee un método anticonceptivo y ellos empiezan a experimentar en primera instancia pues por otras formas, ¿no? Por otras formas de hacer uso pues de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Entonces diría yo que es en parte por falta de conocimiento de métodos anticonceptivos, y en segundo lugar pues por falta de formación en sexual desde casa?
Bueno, para mí la primera causa de los embarazos adolescentes es la desinformación. ¿Por qué? Porque pues aquí en Colombia, por lo menos, todavía se vive ese tabú de que no, si nosotros le hablamos a nuestros jóvenes de sexualidad, de los métodos anticonceptivos, los estamos incitando a que pues hagan más temprano este acto sexual. Pues en mi opinión es lo peor que podemos hacer, y por eso es que hay tanto embarazo adolescente, porque las niñas no saben cómo cuidarse y por ende acuden a la amiguita, a no que lo que ven en televisión, no lo que ven en internet, y muchas veces pues sabemos que esto es lo peor que se puede hacer.
Yo opino que es por falta de conocimiento en el tema sobre los métodos anticonceptivos, y también falta de conversación con los padres. Que los padres no le hablen sobre eso a los hijos, por lo tanto no lo ven como un riesgo, sino como algo normal que no traerá ninguna consecuencia.
Obviamente no descartando pues los embarazos que se dan cuando se planifica y todo, porque hay casos, pero pues digamos que sería uno en un millón, porque hay casos donde planifican y todo y aún así quedan embarazadas. Entonces ahí sí pues ya no sé qué pasó, pero pues digamos que es la falta como de información, porque pues por ejemplo yo que he ido a entidades como Pro Familia a averiguar cómo es el proceso, cómo es todo, a uno siempre le dicen, la psicóloga siempre le dice a uno, mira, tú puedes planificar con esto, con esto, con esto, sin embargo es indispensable el uso del condón. O sea, el condón siempre va a ser como la recomendación más vital que te hacen, que te pueden hacer los psicólogos en esos temas, y me imagino que los sexólogos, bueno, no sé, los profesionales en esos temas. Entonces muchas veces nos confiamos del método anticonceptivo, porque es anticonceptivo, pero no es lo que previene un embarazo. Otra cosa que también que se me olvidaba fue bueno, sí, yo lo mencioné, pues porque son adolescentes, o sea, la palabra lo dice, no están preparados, no están, o sea, no tienen como la madurez, no, muchas veces no saben, se dejan llevar como por la emoción, no sé, y muchas veces pues no están, digamos, planificando o llevando, digamos, una vida sexual responsable.
Estamos otra vez de vuelta, echando cuento así, sin censura, porque a mí me gusta ser franca con ustedes y no guardarles nada. Por eso quiero invitarlos a que escuchen la siguiente entrevista sin etiquetas y sin filtros con Ángela. Hola Ángela, cuéntanos, ¿a qué edad quedaste embarazada?
Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángela Sanabria, actualmente tengo 24 años, tengo dos chiquiticos, un niño y una niña de 3 y 2 años. Mi primer embarazo, yo quedé embarazada de mi primer bebé, de Joaquín, el niño, a los 19 años de edad, y de María Ángel, la princesa, quedé embarazada a los 20 años.
¿Cuál fue tu primera reacción o pensamiento al enterarte que habías quedado embarazada?
Bueno, mi primera reacción o pensamiento al enterarme que estaba embarazada fue, Dios mío, la cagué, metí las patas, la embarré, lo típico de todas las mujeres que quedamos embarazadas y pues no ha sido planeado. Y más pues uno tan jovencito, yo con el primer embarazo estaba cursando tercer semestre de contaduría pública, entonces yo me imaginé lo peor, hasta aquí me llegó mi carrera, por ende no voy a ser profesional, ¿será que mi familia me va a apoyar? ¿Cómo lo voy a mantener? Pues yo solamente estudiaba, no hacía nada más, entonces pues el miedo a uno lo invade. Con el segundo, pues yo gracias a Dios tuve la oportunidad de seguir estudiando, y el volver a quedar en embarazo pues para mí fue lo peor, la verdad fue lo peor, porque pues como les dije, mis hijos tienen 3 y 2 años de edad. Se llevan un año exactamente. Entonces, cuando yo me di cuenta que estaba en embarazo por segunda vez, el bebé solo tenía 5 meses. Entonces, se podrán imaginar mi reacción, el miedo que sentí, el pensar en el qué dirán. Sí, uno no debe pensar en el qué dirán, pero pues es a veces imposible no dejarse afectar pues por los demás o por las palabras de los demás. Entonces el pensar en el qué dirán mis compañeros de universidad, qué dirán los profesores, qué dirá mi familia. Uy, otra vez en embarazo, no faltan los malos comentarios o los chistes malucos como no dejo ni siquiera que pasara la dieta. Ahora me da risa porque pues ya ha pasado mucho tiempo, pero en el momento incomodaba un poco. Pero bueno, aquí seguimos con la frente en alto y para adelante.
¿Consideraste en algún momento abortar, Ángela?
Con el primero nunca pensé en abortar. Jamás. Yo siempre quise tener hijos y la verdad no se me pasó por la mente abortar. Ya dije, listo, lo que fue, fue. Pero no, no lo pensé. Con la segunda, la verdad, acepto, sí, que en el momento como de la noticia, de darme cuenta que estaba en embarazo, al confirmarlo con la prueba de sangre, pues la calentura del momento, sí, se me cruzó ese pensamiento pues por la mente, pero hasta ahí quedó, ya, eso fue como la calentura del momento, el pensar de que ¡ay, Dios mío, otra vez embarazo! Como yo vivía con mis suegros en ese tiempo y con el papá pues de mi bebé, entonces pues la vergüenza, la verdad, me invadía muchísimo. Pero ya, como les dije, eso fue como en el momento de la noticia.
¿Cómo hiciste para contarle a tu familia de tu embarazo?
¿Cómo le conté a mi familia? Primero, yo nunca he contado con un papá y una mamá, ¿sí? No he tenido esa hermosa experiencia de contar con una figura paterna o materna, o bueno, sí, pues mi abuelita hizo esa gran labor de ser madre y abuela a la vez. Mi madre murió cuando yo estaba muy chiquita y mi papá, pues, ni idea. Yo vivía con mi tía, mi prima y mi abuela. Entonces, darles esa noticia y más a mi abuela que esperaba, digamos, yo dentro de mí, me imaginaba, pues, que ella esperaba más, ¿sí? Esperaba que fuera profesional, ¿sí? Que consiguiera, pues, mi trabajo, mis cosas ya para... Sí, casarme y tener hijos, porque ella siempre ha sabido que yo he querido tener hijos. Entonces, pues para mí era un poco difícil contársela, pero al final me animé porque yo confío muchísimo en ella. Y nada, me apoyó, me aconsejó para que hiciera las cosas bien. Y a la familia, pues, del papá de mis hijos, también les contamos, nos apoyaron desde un principio, pues también nos daba como penita porque lo que ellos siempre nos decían era como que terminé del estudio, muchachos, y pues el papá de mis hijos seguía estudiando y pues yo también comenzaba apenas la vida universitaria. Y pues con el segundo embarazo, nada, yo lo oculté como hasta que tenía 5 meses y me di cuenta que tenía que iba a tener una hermosa niña, una hermosa princesa, y pues los abuelitos siempre han soñado pues con una niña. Entonces me animé a contárselos ya pues conociendo que iba a ser niña, y todo el mundo pues se puso feliz, pero pues obviamente no faltaban los malos comentarios, ¿sí? Porque precisamente por eso y por el vivir con mis suegros en esa época, y pues con mi esposo y el bebé, pues tenerles que contar que de nuevo estaba en embarazo, pues nos avergonzaba muchísimo, por eso me lo guardé tanto tiempo.
¿Contaste con el apoyo del papá de tus hijos?
Sí, desde un principio conté con el apoyo del papá de mis hijos. Tuve esa dicha, sí. Igual él también era muy, muy joven, dependía 100% de los papás. Estaba estudiando también para ser un profesional, pero pues nunca me dejó sola en ningún momento. Entonces, pues gracias a Dios he tenido con él. Ya gracias a Dios he tenido pues esa posibilidad de contar con él.
Ángela, ¿te encontrabas estudiando en el momento en que quedaste embarazada?
Bueno, como lo dije anteriormente, sí estudiaba en el momento en que estaba en embarazo, estaba cursando el tercer semestre de contaduría pública y cuando me di cuenta de que estaba en embarazo por segunda vez, pues seguía estudiando y fue un poco duro porque pues estudiar en embarazo, mirar a ver si te cuadra la fecha de parto con el fin de semestre, pues sí es como un poco complicado, pero bueno.
Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia durante y después de tu embarazo con relación al estudio.
Durante mi embarazo, pues, bueno, lo que yo les decía es un poco duro, ¿sí? El primer embarazo tuve la dicha de que todo el embarazo estudié y justo cuando terminé semestre, pues ya llegó la fecha pues de parto, entonces pues me fui para la clínica incluso el mismo día que terminaba un parcial, un viernes, me acuerdo tanto. Entonces pues terminé semestre, tuve el bebé y cuando ya volví a entrar pues ya el nene tenía como, eso fue en noviembre y entró en febrero, el nene ya tenía pues iba a cumplir, ¿qué? Iba a cumplir 3 meses. Y el segundo embarazo pues sí no me cuadró, lo tuve cuando iba a iniciar semestre, la nena la tuve cuando iba a iniciar semestre. Y nada, tuve que parar un semestre, aplazar un semestre, mientras pues la niña estaba más grandecita, porque pues no llevaba ni siquiera días de nacida cuando pues yo tenía que ir a estudiar, ¿sí? Aparte pues que los profesores de la universidad fueron un poco estrictos y no me dieron pues la oportunidad de ausentarme por unos días, aunque fuera los primeros días de semestre, no. Entonces, pues no tuve como el apoyo de parte de la universidad. Pero pues durante el embarazo, pues yo estudiaba muy juiciosa, me iba todos los días para la universidad con mi barriguita, ¿sí? Era pues una experiencia muy agradable, ¿sí? A veces pues tenía mis días pues duros, ¿sí? De mucho ajetreo con el estudio y todo, pero pues lo superé. No voy a decir que no voy a decir que no fue, que fue fácil, pero pues pude con eso.
¿Qué fue lo que más te motivó a seguir adelante?
Uf, esa pregunta, ¿qué me motivó a seguir adelante? Primero que todo, pues mi mamá que me ve desde el cielo. Yo siempre he dicho que ella me acompaña donde voy, entonces mi abuelita pues siempre me dijo, mija, hay que salir adelante, hay que estudiar, ¿sí? Para que su mamita, donde quiera que esté, pues la vea y se sienta muy orgullosa de usted. Y pues la gente me lo dice y yo como que pues me siento muy, muy bien cuando me lo dice. Entonces pues esa fue mi primer motivación y nada. Además pues un hijo no es impedimento para salir adelante. Es duro, sí, es duro, te cambia demasiado las cosas, los planes que tenías, pero pues se puede.
Y por último, Ángela, ¿algún consejo para las mujeres que quedan embarazadas en su adolescencia?
El consejo que les doy a esas niñas, a esas jovencitas que quedan embarazadas a tan corta edad y piensan que el mundo pues se va a derrumbar, es que no sé si decirlo de esa manera, pero cada bebé trae su pan debajo del brazo, literalmente es así. Yo creo muchísimo en Dios y Él nunca te desampara, nunca, nunca, nunca. Además que esa alegría, esa motivación, ¿sí? Que te da tener un hijo, que te da un hijo, ¿sí? Porque no, la verdad no conozco la primer madre que un hijo no la motive a salir adelante, que un hijo no la motive a levantarse todos los días, a atender a su bebé, a trabajar, a estudiar, para que él diga, cuando esté más grande, me siento orgulloso, me siento orgulloso. Yo, o sea, de mi mamá, es una mujer berraca, fuerte, sí, que me ha sacado adelante, a pesar de que, bueno, hay unos que hemos tenido la oportunidad de contar con un papá, con el papá, pues, de tus hijos, otras, pues, que no, pero igual, sí. Después de que tú estés dispuesta a lucharla por tu hijo, Dios nunca te va a desamparar y siempre, siempre, siempre vas a poder salir adelante con tu bebé, como sean las circunstancias que sean. Si uno hace las cosas con amor, ¿sí? Por ese bebé, por ese bebito que viene en camino, créanme que todas las cosas les van a salir bien.
La verdad es que lo que vivió Ángela es una historia de superación, porque ella con tan solo 19 años tuvo su primer hijo y además también contó con el apoyo del papá de sus hijos, o sea, su pareja. En ese momento ella no vivía en una familia completa, funcional, con su papá, su mamá, sino que vivía con su pareja y así sola tuvo que salir adelante y no se rindió ni nada, ni pensó que eso le iba a arruinar la vida, sino que siguió con sus planes de ser una profesional, darle lo mejor a sus hijos, porque después tuvo a su segunda hija a los 20 años. Además tuvo el apoyo de la familia de su pareja. Entonces ahí podremos ver la maternidad adolescente desde otra perspectiva, además de que Ángela estaba planificando y aún así quedó embarazada. Como lo decíamos antes, no todos los métodos anticonceptivos son eficaces, o sea, eficaces en mi cuerpo. Si yo voy a utilizar un anticonceptivo que se acomode a mi cuerpo, que se adapte, y por ejemplo, si también voy a tener relaciones sexuales, tener una segunda opción, una segunda alternativa, que es el condón, para así no quedar embarazada. Es también como una forma de prevenir eso, un embarazo no deseado.
Es cierto, Lau, y comparto tu opinión, así como también tengo mi punto de vista y considero que las mujeres hoy en día debemos ser conscientes y responsables de nuestro cuerpo y asimismo tomar la iniciativa de educarnos sexualmente. No debemos recurrir de primeras a fuentes informales, sino que buscar siempre la mejor opción. Y así como tú decías, escoger el mejor método de planificación, porque muchas veces esto también puede influir en el embarazo adolescente. Muchas mujeres también planificando incluso quedan embarazadas, pero deciden continuar normalmente su vida, como hay muchas otras que en la libertad de su cuerpo y en su decisión, en su autonomía, deciden abortar por diferentes motivos. Por eso las invito, mujeres, a que seamos responsables, nos informemos, tomemos una educación sexual adecuada y seamos conscientes de eso, de la realidad de la sociedad y de lo que estamos viviendo hoy en día. Recuerda que estaremos publicando nuevos capítulos los fines de semana y además puedes encontrarnos en Instagram como @hablemossinetiquetas.